Te invitamos a escuchar nuestros programas en vivo por 100.9. Todo a pulmón, desde las 12 del mediodía.
Hola, estamos en Todo a Pulmón, José Díaz en la cabina, Luis Figueroa al micrófono, sustituyendo solo temporalmente a Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, que andan ocupados en otra cosa. Y estamos conversando sobre los cambios en la cultura de información de las personas, particularmente de los guatemaltecos, a través de nuevos medios de información, de intercambio de noticias, de intercambio de información, como son los blogs o la tecnología Twitter, o quién sabe qué se acerca en el horizonte tecnológico para el futuro. Ya hablábamos hace poco de las televisiones de tres dimensiones y holográficas, de modo que a lo mejor algún día va a haber blogs de tres dimensiones y holográficos, a saber qué es lo que nos espera en ese campo. Estamos platicando y conversando con Javier Aroche de Blogs Chapines y Pepe Barrascud de Blogs de Guatemala, dos buscadores de blogs, los dos buscadores de blogs más importantes de Guatemala, y ellos pues están compartiendo su experiencia con nosotros e ilustrándonos un poco acerca de esta tecnología y de las posibilidades. Hablábamos, yo quisiera saber ahora cómo ha evolucionado el tema de la cultura blog en Guatemala. ¿Hay forma de saber quién fue el primer blog, de qué trataban, cómo ha ido evolucionando los temas, la aproximación de las personas hacia la blogosfera?
Es un poco complicado decir quién fue el primero, porque nunca hemos estado así como que una comunidad fuerte al inicio, pero yo reconocería como el primer blog a guate360.com.
¿Perdón?
A guate360.
Ah, okay, sí.
Él sería uno de los primeros blogs así de buen renombre de Guatemala, que inició todo el movimiento. De hecho, de muchos de sus comentaristas de ese blog hicieron también sus propios blogs.
Claro, ahí está Christian van der Hens y otro grupo, claro.
Ajá, otro grupo.
Así es.
Ya luego se fue formando Blogs Chapines, con unos 10 blogs más o menos, en los primeros años, allá por el 2005, si no estoy mal.
Gracias, Javier. Y Pepe, ¿cómo ha ido evolucionando la cultura blog, digamos? Temas, aproximaciones.
Yo también creo, si no estoy mal tal vez, de que Guate 360, por lo menos en lo personal, ahí fue la primera vez que yo vi la palabra blog, y ya hace muchos años, y vi la información, no tenía ni idea de qué era eso. Y en esa época pues era muy complicado poder montar uno su propio blog. Hacerlo, armarlo, se necesitaba mucho conocimiento técnico, información, equipo y muchas cosas para hacerlo. Posteriormente, empresas, sobre todo de Estados Unidos, que han invertido en este tipo de tecnología, han logrado llevarlo a un nivel donde es gratuito para cualquier persona crear su propio blog en las plataformas y servidores que ellos tienen, o descargar uno la aplicación y montarla en el propio blog de uno, que también es algo muy sencillo de hacer sin mayor conocimiento técnico. Y la diferencia básicamente es que si uno la tiene en su servidor, pues uno la puede modificar al gusto de uno. Y si uno la tiene pues en el servidor de ellos, pues básicamente solo es un registro, un nombre, un correo, contraseña, y pues empezar a escribir y a publicar nada más. No se necesita ningún tipo de conocimiento técnico específico.
Gracias, Pepe. Algo que siempre llama la atención a... En muchos campos es, ¿por qué estos servicios son gratis? ¿Por qué son gratis? ¿Quién se beneficia? Es decir, ¿por qué voy a poner yo una plataforma para que otras personas hagan blogs? ¿Qué gano con eso?
Sería más que todo crearte un renombre. La persona que está detrás lo que busca es demostrar que sabe, y de eso le va a brindar oportunidad de negocios. Tal vez no hacer negocio directamente con esa plataforma, pero ya con eso darle asesoría a empresas como CNN. Por ejemplo, el caso de WordPress.com, que estaba acá, lo creó Matt Bullen. Él le da asesoría a Yahoo, a CNN y a varias empresas muy famosas y fuertes que tienen presencia en Internet. Él incluso les hospeda los blogs. Y es parte de eso, el negocio. No ganar tanto con la primera plataforma, pero ver cómo atraer clientes fuertes.
en un campo de tecnología. ¿Cómo estamos en Guatemala en cuanto a tecnología en este aspecto?
¿De la creación de blogs?
Sí.
Pues básicamente crear plataformas propias aquí en Guatemala. No tengo conocimiento de alguien que lo haga. Normalmente lo que uno hace es descargar alguna de las más comunes como WordPress o Drupal tal vez, y modificar el núcleo de la plataforma al gusto de uno. Con, por supuesto, ahí sí se necesita un poco de, o mejor dicho, algo de conocimiento técnico para hacerlo, pero en algunos casos pues uno se limita a modificar o a crear desde cero plantillas para este tipo de plataformas y desarrollarlas. Ahora, crear uno como un usuario de a pie, digamos, sin conocimiento técnico, un blog, ha ido creciendo, yo creo que en el último año, exponencialmente. En parte, gracias al que cada vez es un poco más fácil tener acceso a Internet aquí en Guatemala, entonces más gente pues ya lo tiene en sus casas, o en oficinas, o en universidades, o colegios, y empiezan pues animándose así a ver qué pasa. Y algunos pues se quedan y continúan con su blog y ya lo hacen parte de su vida, en, por decirlo de esa forma.
¿Cuáles son los temas más populares?
Al inicio siempre era de tecnología, porque ahí eras algún entusiasta de la tecnología, de internet, y andabas en ese rollo y por eso tenías tu blog. Pero ahora ya se ha dado mucho de blogs personales y de poesía incluso. Mara, que no tenía un espacio donde poner sus ideas, y ha abierto un blog para hacerlo.
Ah, mi amiga Adelou tiene un blog de poesía. Uh-huh. La insigne y laureada poeta Adelou. Y ¿cuál ha sido tu mejor experiencia, Javier, en cuanto a este tema de blogs? ¿Alguna experiencia que hayas dicho, ah, la gran, qué buenísimo que ocurrió esto, o qué buenísimo que vi que ocurriera esto?
Creo que lo mejor ha sido conocer gente, tantas personalidades que hay en Guatemala, saber sus opiniones. Es muy interesante enterarse de todo lo que la gente piensa.
Y Pepe, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Algo que hayas dicho, ¡wow!
Sí, definitivamente es eso, conocer a la persona que está detrás de la pantalla, a la que escribe las cosas que uno lee y que lo sigue de una u otra forma. Uno está pendiente de lo que escribe esa persona. De una u otra forma hemos estado haciendo algunos tipos de reuniones de bloggers aquí en Guatemala cada cierto tiempo, de manera informal, y el grupo cada vez va creciendo más y más y más, y es bonito ver cómo uno conoce a la otra persona como sin haberla visto nunca, solo con lo que uno ha escrito, con lo que esa persona ha escrito, porque uno lo lee, de repente cuenta sus anécdotas que le pasaron en la universidad, en el trabajo, o escribe algún su poema, o como decía Javier, cosas de tecnología que de repente a uno le ayudaron, uno no sabía y otra persona lo publicó, lo compartió y uno lo aprovechó. Y pues de repente en una reunión uno se lo conoce, lo mira y tiene la oportunidad de agradecérselo personalmente. Y sobre todo pues ver que aquí en Guatemala hay mucho talento para muchos temas. Como decía Javier, al principio era tecnología básicamente por la complicación que merecía esto. Pero ahora pues temas religiosos, temas políticos, poemas, cualquier tipo de tema uno puede encontrar, y con una calidad sorprendente en todos, podría decir.
Sí, en cuanto a este tema de las relaciones personales y de conocer personas, yo me imagino que si a alguien de hace 50 años o de hace 20 años uno le dijera, si hace 20 años le hubieran dicho a uno, mira, va a haber una comunidad virtual, nunca vas a conocer a la persona, pero vas a saber mucho de esas personas, debe haber sido como algo de fantasía. Y de eso me acuerdo porque yo tengo la suerte de tener acceso a la biblioteca que era de José del Valle, el que redactó el Acta de Independencia de Centroamérica. Y cuando uno mira esa biblioteca, que está muy bien conservada y es realmente hermosa, uno se pone a pensar, en ese tiempo pedir un libro implicaba que había que esperar a que el barco se fuera a Europa, ¿verdad? Entonces tardaba como 4 o 6 meses en atravesar el Atlántico. Me imagino que localizar el libro en Europa tardaba otros 6 meses. ¿verdad? Y de ahí había que esperar a que el barco regresara otros 6 meses para atravesar el Atlántico. De modo que, a lo mejor digo yo, uno nunca tenía sus libros antes de 1 año y medio o 2. Uh-huh. Y lo que me da risa es que ahora uno pide su libro en Amazon y si no ha venido en 2 o 3 semanas, uno ya está histérico. Sí. 2 o 3 semanas es mucho. Y los libros generalmente vienen antes. Y lo mismo pasa con esto del intercambio de información. Claro. Lo que antes uno tenía que esperar a que llegara el periódico del día siguiente, ahora puede tener la información en el Twitter, y no la información de una sola fuente, que es otra cosa bien interesante, sino la información de distintas fuentes con diferentes puntos de vista, con diferentes ángulos. Y entonces eso, pues, eso crea algo, un fenómeno que es muy interesante, sumado al de conocer a las personas que están realmente involucradas en el proceso, ¿verdad?
Ajá, claro. Sí, eso es interesante porque el criterio que uno se forma ya no queda limitado a lo que uno lee o escucha en algún medio tradicional, por decirlo así, sino que ya se amplía a través de todas estas fuentes. Hay un criterio más amplio, uno puede apoyar cierto pensamiento o tal vez discernir de otro pensamiento, pero después de haber visto globalmente toda la información.
Sí, es una maravilla toda esa dispersión de conocimiento que uno puede aprovechar en relativamente barato, ¿verdad? Además, relativamente barato. Vamos ahora al corte correspondiente, pero antes de eso, sepa usted que si está buscando algo diferente, Eventos Gallo le presta toldos blancos y sillas de bambú para su fiesta. Puede llamar usted al 1-801-CERVEZA, que es el 1-801-2378-392. Recuerde que la llamada es completamente gratis. Vamos ahora al corte y regresamos en un momento. Este es Todo a Pulmón y lo saluda Luis Figueroa en sustitución temporal, solo por hoy, de Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Estamos aquí discutiendo sobre el tema de los blogs, de cómo ha cambiado la cultura de informarse de los guatemaltecos y en general las personas en el mundo, cómo se hace a través de estos nuevos medios, se hace más ágil la información, cómo la abundancia y diversidad de fuentes contribuyen a una mejor formación del criterio de quienes están buscando e intercambiando la información, y de cómo esto pues lleva de alguna manera a un cambio de cultura. Y habíamos hablado con Javier Aroche y Pepe Barrascut acerca de sus experiencias más impresionantes de forma positiva a través de esta actividad de bloguear. Pero ahora la pregunta que me asalta ahora es si ha habido alguna experiencia que uno diga, a la gran, qué metida de pata, o qué cosa más espantosa, o puchis, ¿cómo hice esto? ¿O cómo alguien se atrevió a hacer esto? ¿Hay algún tipo de experiencia, Javier, así que digas?
Sí, yo metí de pata. Yo tengo más o menos una personal y otra medio ajena. Personal, una vez creo que critiqué a una empresa y luego ya me estaban amenazando con demanda. Yo me sentía así, la gran, que aquí ya no hay libertad, que no sé qué. Al final, platicando ya por correo, lo arreglamos, ya, todo solucionado.
¿Y pero tenías razón o no tenías razón?
Es que la empresa estaba mandando spam, pero ellos no lo consideraban así y nadie los podía sacar de esa suposición. Claro. Entonces, para evitarme problemas, no picarme el lío, está bueno, voy a quitar el post y ya.
Claro.
Y la otra es de un blog muy particular, se llama Prensa Negra, no sé si lo conociste.
No, perdón. Es que pensé que era, pensé que no era pregunta para mí.
No, Prensa Negra, un blog muy controversial, de bastante crítica y con un lenguaje muy vulgar, por así decirlo.
Ya sé cuál es, ya.
Ay, pues se empezó a hacer un subconcurso ahí de cuál era el blog más peor de todos y se armó un despelote horrible, tan horrible que un día, al siguiente día, ya no estaba el blog. Chiste. Todos creímos que puches, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo borraron? Y enterándonos después, el cuate recibió amenazas por ese supuesto.
¿En serio?
En serio, lo llamaron, lo buscaron. También él tuvo ciertos fallos ahí de su privacidad, que lo pudieron encontrar su teléfono y ya le estaban ofreciendo pencazos y
todo. ¡Ah, la gran!
Fue un gran clavo que realmente hasta yo me asusté así como que, voy a revisar mi esposo y voy a ver si no tengo mi erupción, mi teléfono y todo para que no sea público.
Chispas. Bueno, eso me lleva a pensar algo que tiene que ver con el periodismo o con el intercambio de información, no importa en qué plataforma se dé ni en qué circunstancias se dé, y es un poco la responsabilidad, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Toda información y todo ejercicio de libertad debe hacerse con responsabilidad. Y yo creo que en cumplimiento de las leyes del país, porque muchas veces cuando uno insulta a alguien, pues uh-huh. tiene que estar consciente de que está incurriendo en delito de injuria, ¿verdad? Y uno a veces se siente así como muy salsa en el blog, sí. Es decir, desgraciado, si no sé cuánto. Pero obviamente este tipo de ejercicio de libertad implica necesariamente la responsabilidad de respetar los derechos ajenos y el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces si uno se le pasa la mano así como
sí, eso lado, sí es, también
tiene uno que tener cuidado. Y otro tema que mencionaste que es muy importante es el de la privacidad, ¿verdad? Uh-huh. A veces uno siente que porque está en el mundo virtual uno puede exponer ciertas partes de su vida o de su ubicación, sus coordenadas, ¿verdad? Sí. Sin ponerse de blanco, ¿verdad?
Y casualmente hablando de privacidad, un amigo esta semana nos comentaba el caso de su amigo, que él postea muchas fotos en su Facebook, que es una red social, y luego se le está armando clavo con sus nuevas
novias.
Novias, ajá, con sus nuevas novias.
Ahí está.
Que tenía fotos con otra persona, y ya sí, le estaba reclamando que por qué, y que él... ¿Qué andabas haciendo ese día? No, que andabas en otro, me dijiste que andabas en otro lado, y es un gran clavón también por lo mismo, por andar publicando muchas cosas personales que él no supo medir.
Claro.
O que no esperaba, mejor dicho, que le llegara a pasar esto.
Claro, siempre el aprovechamiento de la tecnología o el aprovechamiento de estas nuevas formas de intercambio, necesariamente, repito, porque creo que es algo que a veces se nos escapa debido al entusiasmo ese de la amplitud del medio, y es la responsabilidad, ¿verdad? Uno tiene que tomar en cuenta de que está manejando información pública y que está exponiendo y que tiene que hacerse con responsabilidad, ¿verdad? Aunque sea para que no se entere la otra del segundo frente, ¿no?
Y es que uno no espera muchas veces de que alguien vaya a tomarse el tiempo de unas horas ponerse a indagar en la vida de uno, la claro. vida virtual de uno.
Claro, y bueno, sobre todo si uno se mete con otras personas, ¿verdad? ya es un poco dramático. Pepe, ¿alguna experiencia, anécdota que te haya llevado a decir, chispas, cómo fue a ocurrir esto? ¿O qué mal, qué metí de pata?
Pues, tal vez eso, lo mismo lo de prensa negra. Sin embargo, el autor en su momento... Creo que tal vez no lo manejó de una forma muy diplomática cuando escribió el post. Y tocó alguna como llaga que dio sí, mucha sensibilidad de muchas personas y empezaron a escribir y escribir y escribir. Creo que es el post, tal vez por lo menos de los que he leído alguna vez, que en un momentito llegó casi a 200 comentarios, pero casi que instantáneo, donde eso parecía un chat, porque uno le contestaba al otro y otro, y cada vez iba siendo más fuerte la conversación.
Wow.
Sin embargo, en lo personal yo me abstuve de emitir algún tipo de comentario respetando la libertad de la persona que lo escribió originalmente, el autor, y pues de las demás personas que están ahí, y además no quería pues como que revolver más todo, ¿verdad? Ya estaba muy revuelto como para seguir revolviéndolo uno ahí. Sin embargo, respeté su punto de vista, como lo puede tener cualquier otra persona, y... Lo que les digo a todos, porque muchos a veces preguntan sobre los rankings o sobre el top tal, o yo estoy en primer lugar en no sé qué lista, o aquí o allá. Y yo les digo que el mejor ranking que uno tiene, solo hay dos lugares, los blogs que me gustan y los que no me gustan. Los que no me gustan, le doy una clic a la X roja que tiene el navegador y cierro la ventana o la pestaña y ya no lo leí, ¿verdad? No, nadie me está obligando a leerlo ni a seguirlo, pues. Entonces, digamos, en el caso este de la prensa negra, tal vez lo que me hizo sentir así como que un poco triste o decepcionado fue que de algún momento se avanzó aquí en Guatemala en cuanto a expresión, pero ahí tal vez se desvirtuó un poco porque fue un desmán, eso, literalmente, pues. Y de alguna forma todos amparados, o casi todos amparados en el anonimato, que de cierta forma da el internet, porque uno puede poner cualquier cosa ahí. Pasó lo que dice Javier, ¿verdad? Que de algún momento pues alguien se tomó la molestia de ir a buscar o conseguir sus datos y todo, y llegar a otro tipo de agresión física, que pasó de las palabras escritas en la computadora a algo peor, pues.
Chispas.
Entonces, no creo que vale la pena, pues, porque si a mí no me gustaba, o a cualquier persona no le gustaba lo que estaba ahí, pues cerrar la pestaña del navegador y ya, pongo otra cosa, pongo Google o YouTube y ya me pongo a ver videos y tranquilo, pues.
Pero sí, no. Ese es un punto muy importante, que hay personas que son poco tolerantes, ponerle con el lenguaje vulgar. Y no es que sea malo en sí, sino que las personas se lo toman muy personal, a corazón. Y eso es un verdadero problema.
Bueno, eso a lo mejor es cultural, ¿verdad? Sí, siempre hay cultural, pero también hay como un límite. Yo creo que soy un convencido absoluto, total y absolutamente convencido de que toda libertad debe ejercerse con responsabilidad. De hecho, hay un autor que a mí siempre me gusta recomendar, Viktor Frankl. Viktor Frankl escribió un librito que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un psicólogo y judío, y estuvo recluido en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y él escribió sobre cómo era que las personas conservaban su carácter humano, aún en circunstancias infrahumanas. Pero una de las frases o de las imágenes más queridas que yo guardo de ese librito es cuando Viktor Frankl explica que la libertad, así como hay una estatua a la libertad en Nueva York, debería de haber una estatua a la responsabilidad en San Francisco, queriendo decir que la libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. No puede haber una sin la otra, no puede haber libertad sin responsabilidad, no puede haber responsabilidad sin libertad. Entonces creo que eso es bien importante, porque muchas veces muchas personas confunden la libertad con
libertinaje.
Con libertinaje. Libertinaje es ausencia de responsabilidad. Uh-huh. O sea, yo soy libre de decir lo que quiera, pero no voy a dar mi nombre ni mi cara. Me quedé al pelo, ¿verdad? O sea, así sí no se vale, ¿verdad? Así no hay argumentación que valga. En esas condiciones no puede uno argumentar el supuesto ejercicio de un derecho al cual no se puede tener si no hay una persona que sea responsable, ¿verdad? Yo creo que en eso, no sé, podemos seguir discutiendo este tema. Yo oigo que ya José nos está poniendo el chiqui chiqui chichín, que quiere decir que nos vamos a un corte. Pero antes de irnos al corte, quiero invitarlos a que tomen el teléfono y se comuniquen con nosotros. Los teléfonos de cabina son 2338-2661 y 2338-2662. Estamos conversando sobre la influencia de los nuevos medios, como los blogs, los twitters y otros, en la cultura informativa de las personas. Y están con nosotros José Díaz en la cabina, y Javier Aroche y Pepe Barrascut, aquí discutiendo y listos para conversar con ustedes. Llámennos, pero no sin antes de ir al corte, voy a contarles que si está pensando en casarse, Eventos Gallo le ofrece paquetes especiales de mobiliario adecuado para su boda. Puede llamar usted al 1-800-1-CERVEZA, que es el número 1-800-1-2378-392, y la llamada es completamente gratis. Ahora sí, vamos al corte. Hola, estamos en Todo a Pulmón, José Díaz en la cabina, Luis Figueroa en los micrófonos, sustituyendo solo temporalmente por hoy a Marta Yolanda y a Jorge. Y estamos discutiendo con Javier Aroche y Pepe Barrascut acerca de cómo ha ido evolucionando la cultura de información de los guatemaltecos por medio de las nuevas tecnologías, particularmente los blogs y los twitters y estos otros nuevos medios. Y yo estoy diciendo nuevos medios, pero ahí ya estoy inventando. ¿Qué hay aparte de blogs y twitters?
Yo agregaría las redes sociales, Facebook principalmente. Por ejemplo, ahí te puedes enterar de eventos de tus cuates a los que ellos están interesados y que te pueden interesar. Grupos que te parecen interesantes, ahí te vas enterando de cosas.
Y aquí en Guatemala, que ha tenido mucho auge el Hi-Fi, que de hecho creo que si no es el primer país con más usuarios, está entre los primeros 5 países que más usuarios tienen de Hi-Fi a nivel mundial. Que es una plataforma también de compartir información diferente al concepto de los blogs, pero que también se trata de eso, de compartir y de recibir relación directa con las personas que lo leen, con los usuarios, que en este caso son personas un poco más allegadas, amigos o compañeros.
Claro, sí, porque es una red social, ¿verdad? Implica que hay algún tipo de relación. Tenemos ya aquí algunas preguntas que, como estamos entre gente que anda en cosas de tecnología, no las hacen por teléfono, las hacen por... Pero bueno, aquí está la primera. Es si existe alguna forma de localizar la PC de donde se está escribiendo el blog por medio de los IP de esta, ya que igual puedo tener un blog con información falsa y decir lo que quiera con total anonimato, pero sí se puede, ups. Primero aclaremos qué es IP, qué es PC, y o sea, traduzcamos esto al español. ¿Hay una forma de identificar a alguien que está escribiendo con información falsa por medio de alguna forma?
Sí, casi sí.
Casi sí.
Tendrías que tener una orden judicial para hacerlo, que contactar al proveedor más o menos aproximado de donde sepas de dónde venga, si es Telua, si es Comcel o qué sé yo, y a ellos sabrán si te dan la dirección física del o el cliente desde donde vino, desde donde se está conectando. Pero así fácil no, tenés que tener una orden judicial básicamente.
Y a pesar de eso es un poco complicado, aún sabiendo exactamente dónde está la computadora a través de la IP, se complica porque uno puede estar en un café internet, por ejemplo, y el café internet comparte la IP, pueden haber 10 computadoras, y una de esas computadoras pues es la que mandó el mensaje. La IP es la dirección, por decirlo así, virtual que tiene cada computadora en el mundo con la que se conecta o se identifica en la red o en internet.
Ok, gracias. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola.
Soy Luis Monroy.
Hey, ¿cómo estás?
Hey, bien, gracias. Ahí, escuchando el programa ahí.
Buenísimo.
Me extraña. Yo que también ahí, de vez en cuando, también veo unos posts ahí.
Sí, así es. ¿Cómo se llama tu blog, Luis?
Logohemia.blogspot.com.
Logohemia, exactamente, por supuesto.
De logos, bohemia. De logos y bohemia. Esas bueno. Dos palabras. En fin, solo felicitándolos, ¿verdad? Y si dar más información de Blog Chapines, ¿verdad? O sea, si alguien quiere suscribirse a Blog Chapines o algo así, claro, de la información, me imagino que está en el enlace, ¿verdad? Y dar un poquito más información en el aire, ¿verdad? Y bueno, saludos y feliz tarde. Nos vemos el mañana viernes, ¿verdad, Luis?
Por supuesto que sí, nos vemos en el obelisco.
Hay que recordar,
vestiditos, ¿verdad? De negro, no más impuestos, no más corrupción. Gracias, Luis, ánimo. Chao. Sí, efectivamente, creo que esto es algo importante. Hemos estado hablando de blogs chapines y de blogs de Guatemala, pero no hemos dicho... exactamente. A ver, si Javier y Pepe nos pueden hablar un poco de qué son estos buscadores y cómo la gente puede aprovecharlos y suscribirse, digamos, si uno tiene blogs o...
Blogshopping es un directorio de blogs, valga la redundancia. Lo que tratamos de hacer es difundir los posts de la gente, los tomamos y le publicamos un extracto de su contenido y todos los días se va refrescando. No tiene ningún costo, lo hacemos gratuitamente. Cualquiera puede sugerirnos su blog, nosotros revisamos y comprobamos que efectivamente sea de Guatemala, que ese es el chiste, solo limitarlo a Guatemala.
No tendría sentido blogs chapines de Ucrania.
Ajá, o post en ruso, o qué sé yo.
Claro.
Pero sí, un par de días y nosotros los agregamos, sin ningún costo, y pueden escribir de lo que sea, siempre y cuando no sea piratería, pornografía o cosas ilegales, obviamente, para evitarnos problemas.
Ok. Pepe, ¿y blogs de Guatemala?
Sí, básicamente es el mismo concepto. La forma en la que pueden suscribirse, en los dos casos, tanto de blogschapines.com o en blogdeguatemala.com, en ambos casos hay un link donde uno puede sugerir un blog que uno considere que es, bueno, primero que cumpla con el requisito básico de ser guatemalteco, porque lo que nosotros queremos es apoyar a la gente nuestra, a los guatemaltecos. Como decía Javier, de nada sirve que venga alguien de Italia o de México a querer poner su blog ahí, porque queremos apoyarnos entre nosotros mismos para que de alguna forma nos demos a conocer más. Y el usuario que no tiene blog pero que quiere seguirlos, tanto en Blogs Chapines como nosotros, está la opción de seguirnos a través de los feeds del blog. Entonces, con algún lector de noticias, el de la preferencia de cada quien, agregan el enlace y ahí pueden seguir a los blogs que están registrados en los directorios.
Por supuesto que estamos utilizando muchísimos conceptos, muchas palabras que algunos de los oyentes no conocen, pero de eso se trata. Para bloguear y rascar no hay nada más que empezar, y a lo mejor usted pues visita estos sitios, los buscadores, y empieza a conocerlos y aprovechar los recursos y aprovechar la información que ellos nos pueden dar. Tenemos ya otras preguntas de algunos radioescuchas que vamos a atender en el próximo segmento. Y este es el momento del león. Elija Aseguradora General Grupo Generali para todos sus seguros. 176 años de experiencia en el mundo respaldan su decisión para estar con la mejor compañía. Llame hoy al teléfono 1757. Vamos al corte, José, gracias. Hola, ya estamos de vuelta conversando con Javier Aroche y Pepe Barrascut acerca de los cambios en la cultura de información de las personas como consecuencia de las nuevas tecnologías. Y tome usted su teléfono y llámenos al 2338-2661. Mientras tanto, tenemos unas preguntas pendientes de algunos radioescuchas. La primera es fácil, digo yo, ¿cuántos bloggers hay en Guatemala?
De hecho es difícil, porque no hay una forma real de medirlo. En blogschapines.com al menos ahí tenemos unos 620 blogs más o menos activos. No sé cómo anda Blogs de Guatemala.
Sí, activos yo considero que también es una cantidad similar, aunque registrados hay un poco más, pero que han quedado en abandono por ciertas razones propias del autor, pero sí activos podría decir que hay unos 600 a 700 blogs.
Y para poner eso en perspectiva, digamos, comparado con El Salvador, con Costa Rica, con Honduras, ¿cómo está la cosa?
A nivel centroamericano creo que sí andamos un poco iguales o superiores al resto, pero no en mucho número. Pero comparado con México o con Venezuela, ahí sí nos ganan. México, ¿ah, sí? Creo que ya pasó los 7000 y Venezuela tal vez ya pasó los 10000.
Chispas, eso es bastante, ¿no?
Y si lo comparamos con Estados Unidos o con Japón, no, digamos.
No, por eso yo me limité a Salvador, Costa Rica o Honduras. Sí, me imagino que lo otro, pues, también tiene que ver proporcionalmente, supongo, con la cantidad de población y con la cantidad de tecnología disponible, ajá, ¿verdad? Ajá. Y el precio también. Uh-huh. Aquí en Guatemala supongo que eso es relativamente no es un problema, porque las conexiones son muy buenas, los precios de acceso no son exageradamente caros.
Pero aún veo bastante problema para poner una familia de mediano ingreso, no considera internet como una necesidad, claro, considera un lujo.
Claro, claro. ¿Y los cafés de internet resuelven ese problema o no lo resuelven?
No, creo que no, solo lo utilizas para lo que es. Compras el tiempo necesario y ya, no te pones a perder el tiempo en averiguar
un costo, ¿verdad?
Ajá.
Claro, claro. Interesante. La segunda pregunta es, ¿qué es y cómo se usa Tecnorati?
Pues, básicamente es un, podríamos decirlo de alguna forma, un directorio pero a una escala mundial. Y es un referente que se utiliza para saber cómo están las comunidades de blogs en distintas regiones del mundo. Hace poco publicaron su informe anual y ellos indican que hay un poco más de 115 millones de blogs registrados al menos con ellos. Sin embargo, son menos de 10 millones los que se actualizan regularmente. Y ellos consideran actualización 2 veces por mes.
Entonces, es muy poco, digo yo, porque no sé que cada cuánto actualizan ustedes su blog, por ejemplo.
Por ejemplo, mi blog personal, unas 10 veces al mes.
¿Y tu blog personal es?
javieraroche.com.
¿Y el tuyo, Pepe?
quechelero.com.
Exacto, eso no habíamos hablado, pues que cada uno de ellos tiene, además de los directorios de blogs, tiene su propio blog, ¿no?
Ajá. Pues entonces Tecnorati lo que nos puede ayudar es también a posicionar el blog. El posicionar es básicamente darse a conocer a nivel mundial. Ellos tienen un posicionamiento grande y pues con algunos convenios que tienen con buscadores, Google, Yahoo, pues ayuda bastante el posicionamiento de un blog ahí. Entonces, lo recomendable es pues que si uno tiene un blog, registrarse con ellos, que básicamente es crear un usuario y colocar la dirección del blog de uno ahí, y pues se nota una gran diferencia en cuanto a las visitas o al prestigio, por decirlo así, o autoridad, como ellos lo llaman, que va teniendo el blog de uno.
Sí, precisamente de Tecnorati hay una herramienta muy útil, que es la que mencionó Pepe, la autoridad. Como ellos casi que siguen a todos los blogs, o al menos la gran mayoría, ahí te van contando cuántos enlaces tenés entrantes desde otros blogs, y con eso te van calculando cuánto peso tendría tu blog. Claro, eso es relativo. Es solo una herramienta que trata de dar una idea de cuán importantes son los blogs.
Claro, pero sí sirve comparativamente, digamos.
Ajá, para darte cierta idea de qué tan popular es un blog respecto a otro.
Ok, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo hacer para que más personas lean mi blog? Esta está relacionada con la anterior, pero creo que sí vale la pena como hacer un énfasis o abundar un poco, ¿no?
Lo más importante, yo señalaría, es el contenido original. Si escribís buen contenido, sin faltas de ortografía, a menos que no sea aburrido, tarde o temprano vas a tener visitas, vas a ser tu pequeña comunidad dentro del blog.
Sí, no hay como que una fórmula
la mágica, fórmula ¿no? mágica
sí, para hacerlo, porque cualquier tema es propenso a que haya alguien que lo lea. Si hay alguien que lo escribe, va a haber alguien siempre que lo lea. Pero ¿cómo lograr con esos pequeños trucos, como decía Javier, escribir bien? Y escribir bien no se refiere solo a un lenguaje correcto, sino que la redacción, la ortografía. Porque es increíble que si uno escribe con faltas de ortografía, por ejemplo, Google o Yahoo o cualquier otro buscador, a la hora de indexarlo, uno se queda en los últimos lugares por la ortografía que está...
Ah, claro.
Que está mal,
huevo sin H.
Sí, entonces... por cuestiones así, entonces uno va quedando como que en la parte, en la sombra del internet, en lo oscuro, donde nadie lo mira. Y pues otro tal vez sería, bueno, básicamente avisarle a los amigos, miren, este es mi blog, vayan a verlo, y se va regando la bola, pues. Y si lo que uno escribe es original, tiene un contenido agradable o no se dedican solo a copiar y pegar lo que escribe otro, porque eso uno lo nota. Básicamente es fácil ver cuando alguien se dedica a copiar y a pegar a otro. Entonces, pues, empieza a tener su propia mini comunidad de seguidores, por decirlo así.
Sí, ¿cómo se resuelve el tema de la piratería, digamos? ¿Qué es lícito y qué no es lícito?
Pues tal vez, si yo voy a copiar un contenido de alguien porque me pareció interesante, muy bonito, pues no copiarlo literal, agarrarlo y... control C y control B y ya lo pegué. No, sino que hacer una reseña.
Parafrasear o...
Sí, citarlo básicamente. Claro. Agregarle algo más o quitarle, volverlo a redactar, no sé. Y siempre, y lo más importante, colocar el enlace del autor original. Decir, bueno, yo estoy hablando de tal tema y lo leí con fulano de tal. Aquí está su enlace. Si quieren leerlo completo o quieren leer la versión de esa persona, aquí está su blog o aquí está su página web. Consúltenlo a él también, ¿verdad? sea, no apropiarse del contenido que hizo otra persona, porque no es...
Darle el crédito correspondiente.
Sí, claro.
Tenemos aquí otra consulta, y debemos ser breves porque nos queda un minuto antes de salir, pero Ana Lucía de la Zona 7 dice que ella es terapeuta y que por medio de su blog quiere hacer publicidad y pregunta qué tan seguro es y si se le puede recomendar algo.
Depende mucho del tráfico que tenga tu blog. Si tenés miles de visitas, sí tenés posibilidad de hacer algo de dinero. Pero si es muy poco, no vale la pena castigar a los lectores con publicidad.
Exacto.
Y la más popular sí es de Google AdSense. Ellos ¿sí? te mandan, cuando llegas a cierto límite, te mandan un cheque. Viene a Guatemala y lo puedes canjear en cualquier banco.
Ok. ¿Y le mandan a uno el cheque?
Ajá, el cheque físico.
AdSense de Google.
Ajá.
Bueno, Ana Lucía, ya puede usted empezar a investigar el tema de AdSense en Google y tratar de hacer unos pesos. Por supuesto que, como dice Javier, hay que mejorar
evaluar eso, si castigar a los lectores con publicidad o valorarlos.
Claro. Estamos ahora llegando al final, José. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a José, gracias a Pepe, gracias también a Javier por compartir esta información muy valiosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Su experiencia es muy apreciada.
Gracias, Luis, y nos seguimos blogueando.
Por supuesto que sí. Por supuesto
que sí.
Vamos a ver, hoy voy a ir a ver qué es un Twitter.
Twitter.com es la página.
Buenísimo. Muchas gracias. Buen provecho a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Y luego, el día de mañana, ya estarán ustedes con Jorge y Marta Yolanda en este mismo espacio. Buen provecho.